Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a esta sección, el espacio ACOM, con Dani Darwin. ¿Qué tal?
Muy bien, Jorge. De nuevo aquí, encantado como siempre.
Bueno, recuperamos un poco el ritmo que perdimos porque la semana pasada era Shavuot y llevábamos 3 semanas sin hablar, pero también es que estamos a las puertas del verano y todo se ralentiza en el Mediterráneo, incluida la política, ¿no?
Sí.
Pero todavía queda algún fleco en la agenda en este mes de junio, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad es que tenemos todavía algún proyecto en marcha. No para julio, al final teníamos alguna delegación que hemos tenido que posponer por la actualidad política, pero sí hay dos proyectos que tenemos bastantes ganas en ACOM y que se consoliden por fin, y parece ser que ya están cerrados. El primero de ellos es en octubre, será en octubre, el 15 de octubre, miércoles. Tendremos invitado a Irving Kotler, que ha sido ministro de Justicia de Canadá, fiscal general de Canadá y actualmente diputado. Y es una persona que, bueno, se ha opuesto desde el principio radicalmente al programa nuclear de Irán, sin medias tintas y sin las ganas de mirar hacia otro lado que parece que tienen la mayoría de líderes occidentales, ¿no? Ha sido uno de los más críticos y lo sigue siendo. Aparte, es una persona muy amiga del pueblo judío y de Israel. Es sobre todo conocida su lucha contra el antisemitismo y el racismo. Te comentaba antes que, bueno, que ya estableció un programa para detectar y combatir el antisemitismo, dividiendo el antisemitismo en 13 categorías o... No acuerdo si eran 13 o 15, perdón. Y bueno, en definitiva, que es una persona muy activa y muy sensible a temas de antisemitismo y muy amiga de Israel, ¿no? Le tendremos aquí invitado. Será invitado oficialmente por el Congreso de los Diputados de España y ofrecerá una charla esa misma tarde del 15 de octubre. De aquí a entonces, pues lo recordaremos más veces, porque por supuesto todos los amigos de Radio Sefarad están más que invitados. Será un acto abierto en el que ya adelantaremos la forma de acreditarse y se celebrará en el Congreso de los Diputados. Dependiendo, bueno, de la agenda del señor Kotler, pues yo lo que espero es tenerlo en estos micrófonos también, como tratamos de hacer siempre que invitamos a alguien. Y bueno, pues probablemente se celebre alguna otra charla, quizá en la Universidad Carlos III o en otro sitio por determinar. La verdad es que es una visita que nos gustaría aprovechar, alguien de esta categoría, ya que está aquí. Uh-huh. También, bueno, en octubre, también en septiembre, un poquito antes, es cuando llevaremos al presidente del Senado, el señor don Pío García Escudero, a que conozca a Israel. Otro viaje que también nos ilusiona muchísimo. Y bueno, no sé, te iremos comentando otras novedades, porque la verdad es que hay varios proyectos en marcha que no están aún cerrados y no quisiera adelantarlos, porque luego, pues bueno, alguno siempre se termina malogrando. A efectos más inmediatos, pues nuestro querido presidente, bueno, secretario, como le gusta que le denominen a él, del Intergrupo de Amistad con Israel del Congreso de los Diputados de España, Gabriel Elorriaga, alguien que también ha estado aquí en estos micrófonos y a quien conocéis de hace tiempo, pues va a visitar Budapest, en representación de España, en un acto que organiza la Israeli Allies Foundation, en el que también habrá participantes, también participarán supervivientes de la Shoah y diputados de toda Europa. Este tipo de actos en Centro Europa, pues son varias las organizaciones que los celebran, y ya este año ya ha habido varios y en casi todos hemos conseguido mandar una representación española, y en este caso estará don Gabriel Elorriaga representando a ACOM y representando a España en calidad de diputado.
Uh-huh. Bueno, esto en cuanto a la agenda. Ahora también tengo que decirte, Dani, que tienes el don de la sincronicidad, llegar exactamente en el momento, porque recuerdo que el programa anterior fue cuando empezó el tema de los tweets antisemitas.
Sí.
Y era como el primer programa que hacíamos nosotros sobre ese tema, y prácticamente recién empezaba a hablarse de ese tema, y ahora estamos grabando esto y hace escasa media hora se ha decidido quién es el nuevo presidente de Israel. Entonces, un poquito por eso te digo de que cuando llegas tú se produce alguna noticia de calado, así que vamos a invitarte más seguido, pero esperemos que siempre sean noticias buenas, como esta de hoy, no como la de hace 3 semanas.
Sí.
Vamos a hablar de esto también en la sección de los informativos. Rubén Rivlin, un diputado, un veterano diputado del Likud, que fue ministro de Comunicaciones con el gobierno de Ariel Sharon, es el nuevo presidente de Israel, que asumirá el 24 de julio, pero más que hablar de él, que todavía no sabemos cómo se desempeñará en el cargo, sí que podemos ir preparando nuestro propio programa de homenajes. No es una abdicación cuando se retira un presidente de Israel, pero sí que en este caso, con un personaje como Shimon Peres, el noveno presidente, seguramente va a haber muchos actos, porque es una persona que tiene 90 años y en esos 90 años alcanzó a hacer tantas cosas que es difícil pensar que en 90 años se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Porque es un personaje realmente llamativo.
Sí, sin ninguna duda. Bueno, desde luego aquí en Radio Sefaraz, gente mucho más cualificada que yo glosará la trayectoria del presidente, ya expresidente Peres, y bueno, y tendrá mucha más información y sabrá defender su figura mucho mejor que de lo que lo puedo hacer yo, pero yo desde luego sí me gustaría aportar mi pequeño granito de arena. Celebro que me deis la oportunidad de inaugurar la ronda de felicitaciones y reacciones a eso, al fin de la presidencia del señor Peres. Pero por supuesto en ACOM queríamos también eso, aportar nuestro pequeño granito de arena de homenaje, ¿no?, a esta figura tan sumamente fascinante y de la que parece que, bueno, parece no, o sea, pertenece a otra era, a otra época, y cuesta encontrar gente, no sé, de estas características hoy en día, ¿no? La verdad es que la biografía y la trayectoria política de Peres es absolutamente, como has dicho, bueno, no sé si se pueden ser más cosas, ¿no? Ha sido 2 veces primer ministro, ha recibido el Premio Nobel de la Paz en el 94 tras negociaciones de Oslo, ¿no?
Con
Rabin y Arafat, que seguro que el último se lo merecía mucho más. Ha sido 3 veces ministro de Exteriores y, bueno, lleva siendo presidente desde 2007. No sé, creo que ha habido muy pocos cargos que no haya desempeñado. Su figura siempre, su carrera política siempre ha estado ligada al Ministerio de Defensa, ¿no? A las IDF, que, bueno, de hecho fue él el mayor... Perdona, ¿qué ibas
a decir? No, iba a decir algo, un dato que quizás a mucha gente no le signifique mucho, pero para Israel es tremendamente significativo. Fue primer ministro 2 veces, presidente y todo lo que dices, sin haber hecho el ejército. Cosa que en Israel es casi inconcebible, pero resulta que cuando él era jovencito y le tocaba hacer el ejército, era muy jovencito, Ben Gurión lo reclutó justamente para unos trabajos que eran en vista de la futura independencia, conseguir armas en Europa, porque no era un Estado todavía, nadie le vendía armas, se acababa la Segunda Guerra Mundial, no había quien comprarle armas. Israel no tenía dinero para comprar armas, pero tenían a los ejércitos árabes apuntándoles a la cabeza, y de alguna manera, y este chico, que entonces tenía apenas 20, 20 y pocos años, pues fue el que armó al Tzahal en los primeros meses de existencia, hasta que cuando todavía ni siquiera recibía el nombre de Ejército de Defensa de Israel y que todavía se estaba armando. O sea que él tuvo esa trayectoria al margen, siempre ligada al Ministerio de Defensa muchas veces, pero como un pacifista dentro de los ejércitos.
Sí, sí. Bueno, no sé, a lo mejor podríamos considerar su militancia en la Haganá como un servicio militar, ¿no? Aunque efectivamente no.
Sí, bueno, era un poco más irregular y en realidad él siempre fue el intelectual. Incluso yo creo que mucha gente en Israel, entre comillas, no le perdona que haya sido tan intelectual, porque él era poeta, él era escritor, Bueno, hace mucho que no ejerce en esas tareas intelectuales, pero esa era su vocación y pues los destinos del país lo llevaron por otros rumbos, pero él siempre fue el que emitía esas frases que ilusionaban a la gente, etcétera. Pero por otra parte, nunca llegó a tener el carisma de otros dirigentes que estaban a su lado. Por ejemplo, cuando asesinaron a Rabin, él ocupó el cargo en vez de Rabin y en menos de un año, pues la gente no lo reeligió.
Sí, es verdad. Esa también ha sido curiosa, ¿no? Sus muchas derrotas políticas. Siempre ha estado ahí, ha estado, pues qué, 50 años en la Knesset o una cosa así, pero efectivamente sí ha perdido las elecciones en varias ocasiones. Y es cierto, es una figura. Lo que dices es verdad, Jorge, ¿no? Es una figura que en Israel no. No sé, los políticos que se revisten de carisma. Pérez, como es una figura como más tranquila, ¿no? Más intelectual, como has dicho.
Como no era militar, él sí. No era general. No era ni Moshe Dayan, ni Ezer Weitzman, ni siquiera alguien como un líder de la clandestinidad, como lo fue Menachem Begin o Yitzhak Shamir, o Netanyahu, que aunque tampoco actuaba en el círculo estrictamente militar, pero sí que era un hombre acostumbrado a mandar.
Sí.
En cambio, Pérez no pertenecía al círculo de los que mandan.
Sí, sí, sí. No, y además los perfiles que has nombrado, muchos de ellos cumplen unas características, son el divismo que tenía Moshe Dayan, y lo digo sin...
Sí, sí.
No lo digo como una crítica, yo soy un gran admirador de Moshe Dayan, que duda cabe, o esa rudeza que pueden exhibir otros líderes, ¿no? Netanyahu, Sharon, esa fuerza... Y Pérez, claro, era un talante muy, muy... Muy diferente, sí. Siempre se le tuvo por una paloma, ¿no? Dentro del ejército, dirigió la retirada del Sinaí o ordenó la retirada del Líbano. Pero bueno, al mismo tiempo tampoco le temblaba la mano cuando sí había que bombardear las posiciones de la OLP en el Líbano, cosa por la que fue muy criticada en su momento por algunos sectores. Y si no, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue también el que dirigió el rescate en Uganda, ¿no?
En el que
falleció Johnny Netanyahu.
Fue en el 76, yo creo que era Golda Meir en esa época. Y si estaba por ahí Golda, pues no creo que Pérez se atreviera a mandar
no,
a decir nada.
Seguro, pero entonces es un error mío. Yo pensé que él había dirigido el rescate Idi Amin.
Puede ser. Yo aquí no tengo la enciclopedia a mano para consultarlo, pero si no fue ese operativo, seguramente algún otro operativo durante su época de gobierno, seguro que se desarrolló. Pero él también desarrolló a la vez muchos operativos secretos de diálogo. O sea, ahora acaban de fracasar las conversaciones de paz y acaba de venir de este rezo con Mahmoud Abbas en el Vaticano y que esto que lo otro. Pero él ha estado en contacto con Sadat, con el rey Hussein de Jordania para los tratados de paz. Ha estado siempre detrás de las negociaciones que al final brillaban con luz ajena o alguien se llevaba el mérito, pero esos contactos internacionales muchas veces eran cosa suya y es una figura muy respetada, por ejemplo, dentro del ámbito de las organizaciones europeas del Partido Socialista Europeo y de la Internacional Socialista, a pesar de que hace unos años él se salió del Partido Laborista.
Sí, es curiosa también su trayectoria política en ese sentido, ¿no? Ha militado en varios partidos, ¿no? Ha estado en Kadima, eso. Del Partido Laborista, yo es que creo que incluso fue durante un tiempo presidente de la Internacional Socialista.
Uh-huh.
A pesar de que recuerdo una de las delegaciones socialistas que llevé a Israel cuando yo era gerente de ASEI, Y me acuerdo que la persona que encabezaba esa delegación le echó en cara a Simón Pérez, aunque hacía ya siglos que no era presidente de la Internacional Socialista, le echó en cara que el Partido Laborista Israelí llevaba tiempo sin pagar las cuotas. Lo primero que le dijeron.
No sé si está dentro de las 15 categorías que Kotler considera antisemitismo.
Pues yo creo que sí, que en un epígrafe de esos la podríamos incluir. La verdad es que... es una persona eso con una presencia pública tan profusa que incluso yo en mi poca relación con Israel, mis pocos viajes que he tenido allí mi poca relación con las altas instancias políticas israelíes, he coincidido con él en algún acto. Uh-huh. Y resulta verdaderamente, a mí me fascina como persona. Porque en estos tiempos en los que vivimos, ¿no?, que la gente cuando viene de vacaciones necesita ir al psiquiatra porque se deprimen o se ahorcan, y este tipo de cosas que suceden desde que la gente nos empezamos a preguntar cuál era el sentido de la vida y a ponernos a llorar por cualquier gilipollez, tú te encuentras eso, una persona de 91 años cuya familia, parte de su familia, pues fue exterminada por los nazis de la manera más cruel, que ha tenido que llegó a un país que se estaba levantando de la nada, eso, de adolescente, militando en la Haganá, que ha participado, pues sin hacer la mili, pero sí, en la guerra de la independencia, como bien dijiste, dirigió la delegación del Ministerio de Defensa, que se dedicaba a reclutar a conseguir armas para la contienda, dirigió el servicio naval. Una persona que se ha enfrentado a un millón de vicisitudes y problemas. Sin embargo, le ves ahí... con unos 91 años que resultan increíbles, ¿no? O sea, porque tiene un aspecto físico fascinante, le ves subir unas escaleras o hablar o lo que sea, y la verdad es que no solo no parece que tenga su edad, sino que parece increíble que conserve esa ilusión y ese optimismo, ¿no? Ese optimismo que a mí a veces me parece ingenuo, pero que probablemente sea lo que le ha llevado eso, a cumplir los 91 años sirviendo al pueblo y al Estado de Israel fielmente hasta el final, y me imagino que seguirá haciéndolo ahora aunque deje de ser presidente, y con esa salud tan envidiable, ¿no? Cuando otras personas, como que comentábamos, que mostraban una fachada mucho más ruda y fiera y fuerza y fuerte, pues no han llegado tan lejos como él, y desde luego no tan bien.
Bueno, Dani, muchas gracias por habernos ayudado a esta primera semblanza, que seguramente hasta el 24 de julio tendremos que hacer muchas sobre Simón Pérez.
Claro.
No sé, seguramente, no estoy seguro si volveremos a hacer algún otro programa, porque ya nos vamos a plenas vacaciones y creo que las agendas políticas están bastante adormiladas. Pero en todo caso nos reservamos esa opción. Vamos a ver si volvemos a reunirnos. Si no, será poco después del que acabemos el verano. Y volveremos a este espacio, al espacio ACOM. Muchas gracias por haberte acercado.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.